Bien, pues vamos a tener un breve mensaje, vamos a pasar a la palabra y vamos a orar para poner en manos del Señor el mensaje. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que tienes para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Y Señor, ponemos en tus manos este mensaje, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a hacerlo un poquito diferente ahorita que somos poquitos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede interrumpir. O sea, oye, tengo una pregunta. No, vamos a hacerlo así, como si fuera mesa redonda, aunque no esté redonda, aprovechar que somos poquitos. A algunos les da vergüenza cuando son más hacer alguna pregunta o algo. Pero vamos a ver algo, una promesa de parte de Dios que para muchos de nosotros a veces las promesas de Dios las vemos como cuando se tardan las promesas de Dios en cumplirse. El apóstol Pedro habla de una promesa de Dios que se tarda en cumplirse. En 1 Pedro, que dice: nosotros no seamos como aquellos que tienen la promesa del Señor de que va a regresar, que la tienen porque no se va a cumplir, ¿verdad? Dice, ellos la tienen porque no es una promesa, es una promesa que no se va a cumplir. Dice, algunos la tienen por tardanza. Dice, ¿dónde está Jesús? Tú dices y estás predicando que Jesús viene pronto y tienes ya 20 años predicando que viene pronto, ¿dónde está? Dice, algunos su promesa la tienen por tardanza. Dice, ustedes no sean así. Y en muchas cosas nos hablan todas las promesas. Habla promesas de la salud. Dios nos habla de promesas de la salud física. Dios nos habla promesas de la economía. Dios nos habla de promesas a través de su palabra. Dios nos habla a través de la familia, a través de los matrimonios, de las relaciones padres e hijos, de las relaciones entre hermanos, de las relaciones con la sociedad. Dios nos habla de promesas y dice, no sean como aquellos que la tienen por tardanza. Y el hecho de que la tengan por tardanza, está diciendo el apóstol Pedro, eso deja ver en sus acciones. O sea, en sus acciones ellos están pensando, no va a venir, no es cierto. Me estás diciendo eso y no es cierto. Pasa un día y pasa una semana y pasa un año y pasan 2 años y 10 años y no es cierto. La tienen por tardanza. Y el hecho de que la dan por tardanza o no creen que va a ser, eso los hace actuar de una manera. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, es que Dios dice que Él me va a ayudar, no sé, vamos a decir en mi familia, y estamos pidiéndole a Dios y estamos orando y le estamos pidiendo a los amigos que nos ayuden en la iglesia, que nos ayuden a orar por mi casa, por esto, y vemos que se tarda y que se tarda y que se tarda, y algunas veces no nomás vemos que se tarda, sino que se pone peor la cosa. Parece que están orando al revés, ¿verdad? Parece que están orando, Señor, hazlos que se pongan peor, que se peleen más, que estén más enfermos. Pareciera que eso es lo que están orando, o así nos parece a nosotros. Y dice, no sean como aquellos que la tienen por tardanza. Entonces ahorita vamos a hablar de una sola cosa, pero ese es el concepto, no la tengan por tardanza. Y una de las cosas que nos habla la palabra es de que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos bendice, y que lo que hacemos nosotros, tanto por Él o en obediencia a lo que Él dice, tiene su recompensa, va a tener su recompensa. O sea, Dios promete, por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas te vaya bien. Es tremenda esa promesa, es una promesa, es decir, tú los honras. Y yo les puedo dar testimonio de eso, de que en cosas que ni he buscado, negocios que no he buscado, negocios que hice mal, que yo voluntariamente me equivoqué a la hora de tomar la decisión, Dios hace que nos vaya bien. Porque hay una promesa ahí, que a veces uno la tenemos por tardanza. Por ejemplo, le pues sí, yo respeto a mi mamá, yo respeto a mi papá, pero no, ellos no, ni lo aprecian, ni lo valoran, me tratan ellos mal, no me va bien en la escuela, no me va bien en el trabajo, etcétera. Y empezamos a pensar como esos que el apóstol Pedro les estaba diciendo, no seas como aquellos que tienen la promesa del Señor la tienen por tardanza. Entonces hay muchas promesas, y ahorita quiero específicamente hablar en la cuestión específicamente bajo ese concepto que estamos hablando de que Dios no se tarda su promesa, en las cuestiones del trabajo. Algunos de ustedes están trabajando, están empezando, se acaban de graduar, están trabajando. Otros, su trabajo es la escuela, pero es el trabajo. Entonces, hay una parte en la palabra que nos habla y dice que Dios bendice el fruto de las manos. Dios bendice el fruto de tus manos. Si tus manos no hacen nada, Dios no bendice nada. Dios bendice el fruto de tus manos. Porque a veces pensamos decir, yo quiero que Dios me bendiga sin hacer nada. Y yo sin trabajar, que Dios me haga esto y que Dios me dé un trabajo, saliendo de la escuela quiero ser gerente de Coca-Cola, ¿verdad? Quiero ser el presidente de Coca-Cola, ¿verdad? Saliendo de la escuela. ¿Y qué has hecho con tus manos? Porque Dios una manera que ves, dice, ¿qué es lo que hacen tus manos? Por ejemplo, en las cosas pequeñas que Dios nos pone, ¿verdad? Y voy a empezar desde cuando yo era... Porque a mucha gente le tocó conocer al Señor ya viejos. A mí me tocó de la edad de ustedes, joven, de 17 años. Y era, Dios bendice el fruto de tus manos. ¿Cuál era el fruto de mis manos en ese entonces? Bueno, pues era la escuela, ayudar en mi casa. A veces en mi caso, el caso de mi papá, me decía, venme a ayudarme en la chamba. Y le ayudaba, etcétera, etcétera. Y yo veía cómo Dios bendecía el fruto de mis manos. Después en el servicio al Señor. Y toda la palabra de Dios en ese contexto habla, por ejemplo, del siervo fiel. Dice, a ti te di 2 talentos, a ti te dio 5 y, a ti te dio, y al otro le dio 1. Y cuando vino a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Empiezan a decir, los puse a trabajar. Los puse a trabajar y ahora me diste 5 y ahora tengo 10. Me diste 2 y ahora tengo 4. Y el otro dijo, me diste 1 y yo no quise trabajar. Yo no quise broncas, yo no quise responsabilidades, yo no quise arriesgarme, yo no quise salir adelante, como dicen en inglés, make your own claim, o sea, salir adelante, ir a tomar tu posición, ir a salir adelante. No lo quisieron, no lo quiso hacer, y la parábola es muy clara, porque Dios está diciendo, el reino de los cielos es como esto. Entonces, para explicar cómo es en el cielo, está usando una parábola de algo muy común, como alguien que tiene un dueño de un negocio y que tiene empleados y le dice, mira, aquí te dejo esto, te los encargo a ti, y luego viene a pedirles cuentas. Dice, así es el reino de los cielos. Y luego dice, al que me dijo, los puse a trabajar, le dijo, bien, buen servo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios bendice el fruto de tu trabajo. Le dio 5 y produjo otros 5 más. Le dijo, en otro de los evangelios habla y habla que le dio 5 minas. Dijo, me diste 5 minas y aquí están otras 5 más sobre ellas. Y dijo, a ti te voy a poner sobre 10 ciudades. Te voy a poner encargado sobre 10 ciudades. Pero al que no hizo nada, es muy claro donde dice, quítale al que no produjo y dáselo al que tiene más, al que produjo más. Quítaselo y dáselo al que produjo. O sea, Dios bendice el fruto de nuestras manos. El problema es que nuestras manos no quieren hacer nada, no quieren trabajar. Y son perfiles que se van viendo, que ciertos detalles te dejan ver. Por ejemplo, dices tú, qué duro fue el Señor Jesús en esa parábola, cuando al que le dio uno, porque primero dice, le dio cada uno según su capacidad. Entonces, oye, tú tienes capacidades que Dios te ha dado según tu capacidad, le dio 5, le dio 2 y le dio 1. Y dices, pues es que pobrecito, si le dio 1 es porque estaba medio mencito, tenía la capacidad de 1, pues le dio 1, pobrecito. Y el que le dio 5, pues tenía más capacidad. Y luego al final dice, quítale al de poca capacidad y dáselo al que tiene más capacidad. Dice, cualquiera diría, qué gacho, ¿verdad? Qué gacho, porque pues si estás viendo que el otro tiene poquita capacidad y luego todavía eso se lo quitas. Pero nos está diciendo el Señor, así es el reino de los cielos. No es la capacidad, es lo que hizo con lo que Dios le puso en sus manos. Ese es el problema. La capacidad, Dios nos hizo diferentes, unos tienen más capacidad que otros. Yo tengo amigos que nos graduamos juntos Tengo un compañero de generación que se graduó con nosotros. Nosotros nos graduamos, pues ya ni me acuerdo, de 22 años, nos graduamos 23 años, y era un chavito de 18 años que se graduó. Terminó la carrera de ingeniería civil a los 18 años, ¿verdad? Una capacidad tremenda. Otro amigo que era puros dieces, no sacó ni un 9 en toda su carrera, no sacó ni un solo 9, y nunca estudiaba el pelado, para acabarle de amolar. Siempre en todas las fiestas, en todos lados, tú decías, no daban ni un cacahuate por él. Este pelado es puro fiesta toda la carrera, y sí, fue pura fiesta toda la carrera, y puros dieces. Y uno desvelado, matándose, estudiando, y todo ahí panzando con 7 de panzazo ahí. Es según su capacidad, pero lo que Dios premió o lo que Dios reprendió no fue la capacidad, fue lo que hicieron sus manos con lo que Dios le dio. Esa es la cuestión. Entonces fíjense, vamos a ver qué habla la palabra. Ah, bueno, les decía, y entonces el perfil se empieza a ver, ¿verdad? Porque cuando no produjo este, no produjo nada, le empieza a decir, es que yo pensaba esto, yo pensaba que tú eres hombre duro, que vas a ser muy exigente conmigo y que lo que estás esperando de mí es mucho, entonces mejor ni me meto. Me diste un talento que era una moneda, es como decir, me diste $100, aquí están tus $100, yo no quiero problemas contigo, te regreso lo que me diste tal cual. Y le dice malo y negligente. Entonces ciertas acciones que nos van diciendo un perfil, dijo, el perfil de él, cualquiera puede decir, oye, pues es que el cuate a lo mejor no es empresario, el cuate a lo mejor tiene miedo para los negocios, el perfil de este hombre es para estar de empleado ahí en una esquina nomás sentado a que le digan lo que tiene que hacer. No es su perfil. Digo, pues estoy tratando de hacer todas las cuestiones posibles. Pero entonces empieza a decir, con lo que empieza a decir él, Dios se da cuenta de lo que está más adentro. Él empieza a decir cosas tan normales como decir, yo sé que tú eres duro, me ha tocado ver que hay gente que le exiges bastante, entonces yo no quiero problemas y todo eso. Pero eso que estaba diciendo, a Dios le permite ver lo que estaba más abajo. Y lo que estaba más abajo le dice, siervo malo y negligente. Le permitió ver lo que está más abajo. Entonces cuando empezamos a ver de una persona que es flojo para la escuela, que es flojo para el trabajo, que le dices las cosas y batallas, tienes que andar detrás de él, que no tiene la iniciativa sola para echarle ganas adelante, en su casa no ayuda, no trabaja, no se levanta temprano, es flojo, empiezas a ver todos sus perfiles. Aquí lo que nos está diciendo es que hay algo más abajo, hay algo más adentro. Y la Biblia le llama siervo malo y negligente. No dice malvado, dice malo. O sea, diciendo, eres malo. Como siervo de Dios eres malo. Que a veces eso es lo que no hemos entendido. No hemos entendido que somos siervos del Señor en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces, miren, vamos a ver qué habla la palabra acerca de nuestras manos. Porque muchos tenemos el sueño de decir, yo quiero, mi sueño es poder estar haciendo, ganar dinero sin hacer nada. Por ejemplo, los influencers, que es en YouTube y todo eso, para muchos ese es el sueño, ¿verdad? Llegar a ser un influencer y que ponga un video en YouTube de 15 minutos, que lo hizo así, ahí en su casa, sin invertir dinero, sin trabajar, hizo su video, ¿verdad? Y tiene 1,000,000 de hits y lo contratan las empresas y le pagan porque después haga otro, ¿verdad? Y no hace nada, ¿verdad? Para muchos ese es el ideal, ¿verdad? Ganar dinero sin hacer nada, ganar fama sin hacer nada, ganar lo que sea sin hacer nada. Y la Biblia nos habla que Dios, con Dios no se maneja así. Dice, Dios bendice el fruto de las manos. Es muy importante que nosotros trabajemos. El momento en que nosotros empezamos a recibir dinero sin trabajar, Dios no lo ve como algo bueno. Dios no lo ve como algo de Él. Muchos pensamos, es que es una bendición, tengo la bendición de ganar dinero sin trabajar. Y Dios no lo ve como una bendición. O sea, Él no lo manda así. Dios no lo manda de esa manera, el tener una bendición, entre comillas, sin trabajar. Habla estrictamente y bastante del fruto de las manos. El fruto de las manos. Vamos a ver un pasaje. Está en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Porque vemos un tema como estos aquí con ustedes. Porque ustedes van a salir al rato a trabajar. Van a salir al rato de la escuela a trabajar. Y muchos, dependiendo de las ideas que traemos, es hacia donde apuntamos, ¿no? Es hacia donde apuntamos. Entonces, si yo traigo la idea bien, bien clavada de que yo quiero ganar dinero sin trabajar, siempre le voy a sacar la vuelta al trabajo. Le voy a sacar la vuelta al trabajo y le voy a sacar la vuelta al trabajo. Mire, les voy a poner, por ejemplo, antes de leer este versículo, varias cosas. Me ha tocado tener gente trabajando, gente muy buena en la construcción, por ejemplo. Eléctricos muy buenos. Y le digo, ok, te voy a contratar así, y trabajó muy bien. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar trabajo también en otra casa que traigo, en otra, en la iglesia que estamos remodelando aquí y allá. Y me dice, no, es que no puedo trabajar tanto. Yo nomás puedo trabajar 3 días a la semana. Le digo, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué? Dijo, no, porque si trabajo más de 3 días, después ya no me dan estampillas. Y entonces dice, prefiero no trabajar para poder, así sin trabajar, recibir algo. Y eso los hace sentirse mejores, o decir, yo soy bien fregón porque yo estoy logrando esto que muchos no, que muchos desean y no pueden, el recibir sin trabajar. Y lo vemos desde con las estampillas hasta muchas cosas. Dice, yo no puedo trabajar más, si usted me va a pagar con un cheque, yo no puedo, porque entonces ya no voy a recibir estos beneficios. Entonces prefiero quedarme en mi casa viendo la tele sin hacer nada, estar ahí en la casa a trabajar, porque si trabajo, entonces me van a quitar. Y esa mentalidad está en todos lados, aún en la iglesia está metida, y vemos el querer hacer lo menos posible. O sea, nuestra meta es ganar lo más con el menor esfuerzo. Y la Biblia, al menos la promesa de Dios que vamos a ver, es con el mayor esfuerzo. Siempre, en todo lo que hagamos, el mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el servicio al Señor, en todo, el mayor esfuerzo. Una vez nos tocó que estábamos haciendo un evento en Monterrey, masivo, grande, en la Macroplaza, y yo era el coordinador de todo el evento. Y estábamos así, entonces contratamos y fue creciendo de un proyecto que empezó que iba a ser así nomás chiquito, y luego un día, y luego 2 días, y luego 3, y luego toda la semana, y luego fue de que se les iba a regalar despensas a la gente, y luego fue, íbamos a meter unos stands de una brigada médica gratuita para consultas, y luego dijo alguien, yo tengo contactos con los de la empresa no sé qué, y tienen un camión de para hacer sacar radiografías y para hacer CAT scans y todo eso móvil. Y lo llevaron, y total fue creciendo así una bola de nieve que yo después yo andaba así, porque era muy, porque pues aparte tenía mi trabajo, entonces eso era de trabajo voluntario, y ese era un full time job completo, es nomás ese evento. Y entonces mandamos rentar en Sintermex, que viene siendo el centro de convenciones, el Convention Center en Monterrey, rentamos los booths, los stands, para poder separar que aquí está el dentista, aquí está el oculista, aquí está el otorrino, y todos los doctores, y luego otros 10 o 12 que ven para cortar el pelo y para sacar las uñas de los pies enterradas. Y, o sea, se hizo un monstruo de evento, ¿no? Y entonces cuando llego a donde estaban armando los stands, estaba yo coordinado, y luego tuvimos un concierto masivo ahí, eran como 7,000 gentes cada día tuvimos de concierto, y andaba yo coordinando todo. Estábamos con lo del sonido y el escenario y la cena y el escenario, las torres de luz, todo ahí lo que iba a ver, y estábamos viendo eso, y luego me voy con los de los stands y llego y estaba todo mal hecho. Todo chueco, estaban cayendo, habían traído los lo peorcito, ¿me entiendes? Habían traído. Y supuestamente el chavo que era dueño de eso era cristiano, por eso había dicho, no hombre, yo los pongo ahí y los llevo. Entonces cuando lo veo yo ahí les digo, ¿sabes qué? Llévate este mugrero. Llévate este mugrero. Y empiezo a decirle así, es que esto es un mugrero. Tal cual le decía, si yo te lo hubiera contratado como una empresa para Sintermex, no pones este mugrero, llévatelo. Hermano, ¿qué pasó? ¿Cuál hermano? ¿Qué mugrero le estás ofreciendo al Señor? Vámonos a volar de aquí, a ver cómo le hacemos. Se llevó todo el mugrero y al ratito llegó con el bueno y lo armaron en una hora. Tenían medio día ahí y no hacían nada, en una hora lo armaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que siempre es el mejor esfuerzo. Y a veces porque o es para la casa, o es para el Señor, o es para la iglesia, o es para la escuela, y no hemos visto más allá. Que para el que lo estamos haciendo, ya sea tan pequeño o tan grande, para el que lo estamos haciendo es para el Señor. Yo lo que le decía, es que ¿por qué me humillas así? Me decía él, porque lo estaba diciendo delante de toda la gente. Es que estás trayendo un mugrero, trabajo mugroso que estás entregando aquí, no sirves, no eres profesional. Y le dejé caer todo el caballo encima. Dice, es que no seas gacho. Le digo, es que no mereces, no sabes para quién lo estás haciendo. Al final del día, ¿sabes qué fue lo que lo apretó? Es que le dije, no te voy a pagar por ese mugrero. Ese trabajo que estás haciendo no me sirve, llévatelo. Y no te lo voy a pagar. No, pues fue ahí, se trajo todo, el bueno y todo, y se le pagó al final. Ahora, tristemente, esta es mi opinión, tristemente yo creo que lo que le vino a doler no fue el hacerlo reaccionar de que era para el Señor, sino que no le iba a pagar. Eso es lo que yo pienso, su corazón solamente él y el Señor. Entonces no nos damos cuenta lo que Dios bendice, y Dios bendice el fruto de nuestras manos. Entonces, si Dios te dio unas manos que pueden producir 5 de lo que sea y produces nomás 2 por flojo, pues Dios dice, quítaselo y dáselo al que tiene más. Eso es lo que dice la parábola de los talentos. Y es lo que vemos con mucha gente. Mucha gente vemos cómo constantemente, pero así a pasito seguro, vemos gente que va para abajo, como también vemos a pasito seguro gente que va para arriba, gente que va prosperando. A pasito seguro para arriba, y otros muchos seguro para abajo. Van para abajo. Y es por causa de la pereza, de la flojera. Somos acostumbrados a flojear y tenemos un chorro de herramientas para flojear. Todas las herramientas para flojear las tenemos. Para trabajar no, para flojear sí. El Netflix, las redes sociales, todas las herramientas para aflojar. Si tú quieres ser un flojo titulado, si tú quieres ser un flojo destacado, todas las herramientas están a tu alcance para ser un flojo que destaque por arrastrado. Ahí están, todas las tenemos esas. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. Primera Tesalonicenses 4 del 9 al 12. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces está diciendo, como pastor de esa iglesia, como apóstol, como fundador de esa iglesia, el apóstol Pablo le está hablando y le dice, hermanos, el amor entre ustedes está bien. Dice, en cuestión del amor entre los hermanos, no tengo que escribirles nada, porque han demostrado que lo tienen. No tengo nada que agregar a eso, pero sí a lo otro, ¿eh? O sea, todos son un amor. Se aman tanto los flojos, entre ellos tienen un amor, entre ellos los flojos, bruto. Dice, pero, ocúpense en vuestros negocios y trabajen con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, con el fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hace como un año y medio, con una persona aquí de la iglesia, tuve que hablar con esta persona muy fuerte y decirle, tienes que ponerte a trabajar, ¿no? Porque vino a pedir que si la iglesia le podía ayudar, porque no tenía un lugar donde dormir y no tenía que comer, ¿no? Entonces se le ayudó, se le dijo, pero tienes que trabajar. En el caso de esta persona, ciudadano americano, con varios trabajos ya con el gobierno estatal y federal, entonces ya está en récord, ya tiene todo para trabajar, ya había pasado sus background checks con el estado y con la federación y todo, pero no quería trabajar. Entonces le dije, te vamos a ayudar esta ocasión, pero la siguiente ocasión le dije, si quieres ayuda otra vez, tráeme unas 4 o 5 aplicaciones que metiste, aplicaciones de trabajo. Y entonces llegó, igual, es que no tengo que comer, no tengo que dormir y no sé qué. Bueno, ¿cuántas aplicaciones metiste en estos 2 meses? 2 meses después. Dijo, no, pues ni una. ¿No buscaste trabajo? Algo, lo que sea. ¿No te paraste en alguna construcción para decir, oye, primo, no hay trabajo ahí, no ofrecen algo aquí, lo que sea, necesito para sacar el día? No, pues no. ¿Y estos 2 meses qué has hecho? No, pues ahí donde voy así, les digo, oye, no me dan algo para una comida, para esto, para lo otro, no sé. Ok. Entonces, pues quiero ver si me ayudan otra vez. Y la respuesta fue, sabes que no. Lo siento mucho, pero la Biblia habla muy, muy duro en contra del flojo. Y dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, el remedio de Dios para el flojo es el hambre. Y eso lo vemos. Aquí estamos diciendo, Dios bendice el fruto de las manos. Y aquí lo está diciendo el apóstol, ocúpate de tus trabajos, de tus negocios, dice en el 11, y trabaja con tus manos de la manera que te hemos mandado, a fin de que te conduzcas honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una vez, cuando estábamos todavía en el otro edificio ahí en Limber, llegó una persona así media rara al final de la, bueno, llegó a la mitad de la reunión y se quedó ahí y traía todo el lenguaje de cristiano, y que aleluya y gloria a Dios y la unción de Jesucristo y pero se veía raro, algo se veía raro. Total, se espera hasta el último y ya que se van todos, ya nomás estamos mi esposa y yo terminando de recoger y de arreglar algunas cosas ya para cerrar, y me estaba esperando a mí. Entonces empieza, no, pastor, que mira, que yo, que y me empieza a dar toda una historia de una tragedia así tremenda, y lo estoy oyendo y haz de cuenta que algo no me hace clic, me dice, este cuate, yo no sé si a lo mejor me estaba diciendo toda su tragedia, yo le estaba viendo en la frente así flojo, mentiroso. Yo no sé qué, pero algo no me cuadraba. Y entonces me dice, entonces si ¿sí me puede ayudar con algo? Al final del cuentas eso era todo. Le dije, pues vamos a orar, ¿verdad? Dijo, no, pues que ore, pero que me dé dinero. Y le dije, ok. Le dije, mira, para empezar, el dinero que se recoge de las ofrendas y todo, yo no me lo llevo. Hay una persona que ellos lo agarran y ellos se lo llevan y lo depositan. Aquí no se maneja efectivo. Y le digo, ¿y no me dijiste ahorita esto? Y entonces, ¿esto cómo está? Y esto, y entonces lo empecé a pescar en las mentiras ahí. Y al final esto fue lo que me dice. Dice, si ya me habían dicho. Dice, las iglesias del sur de McAllen son bien codas. Que me fuera con las del norte de McAllen, ahí se ayudan. Ustedes no son bien codos. Entonces, ¿sabe qué? Usted es el pastor, pues váyase y chifle a su... Y me la rayó ahí dentro de la iglesia. Dije, está bien, pues que te vaya bien. Ahí nos vemos. Entonces es una promesa que algunos tienen por tardanza también, y se desaniman de decir, es que Dios dice, tú haz eso, ponte a trabajar con tus manos, dice, para que te conduzcáis honradamente y no tengas necesidad de nada. Ponte a trabajar para que no tengas necesidad de nada. Dice, para que te conduzcas honradamente y no tengas necesidad de nada. Habla de trabajar con las manos. Y muchas veces la enseñanza, lo que queremos es, queremos una ideología social que con lo menos que yo trabaja me dé. Y lo que enseña Dios en su palabra siempre es el trabajo. Es más, en una ocasión le preguntan a Jesús acerca de eso y dice, yo trabajo y mi padre también trabaja. Eso es lo que dice Jesús. Fíjense, vamos a ver otro pasaje. Está en Efesios capítulo 4, versículo 28. Yo les puedo decir ahorita, por ejemplo, en mi caso, que lo digo para la gloria del Señor, pero es como es el trabajo. Ahorita, en mi caso, estoy trabajando como gerente de una empresa de bienes raíces, como gerente de una empresa de transporte aquí en Estados Unidos, como gerente de una constructora, como gerente de una constructora en México, como gerente de una empresa de bienes raíces en México también. Y aparte de pastor en la iglesia. Y cualquiera que entre a mi oficina y ve mi escritorio, una vez mi hija me dijo esto, y lo voy a decir en inglés, como me dijo, Daddy, the paper monster just threw up in your desk. Me dijo, el monstruo del papel se vomitó en tu escritorio, está así el escritorio de papeles y de pendientes y todo. Dice que trabajen con sus manos, que trabaje con sus manos, dice ahí, ocúpense vuestro negocio y trabajen con sus manos. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces no se va a hablar de las manos, ¿verdad? Dice, trabaje con sus manos. O sea, implica esfuerzo, implica tener que levantarse, moverse, levantarse temprano, todo lo que implica, todo eso, que trabaje con sus manos. Y aquí en este caso dice a los que ya están en el Señor, dice, si tu ingreso antes era por robar, entonces dice, no, pues yo nunca me he metido en una casa a robar. No, pero mucha gente le roba a su patrón horas, ¿verdad? Le pagan 8 horas por trabajar y nomás trabaja 7. Y dice, ay, qué exagerado. Pues sí, pero aquí la palabra dice, el que robaba ya no robe, sino trabaje con sus manos. Y todavía nos dice otra cosa, no nomás para que nosotros nos vaya bien y para que, dice, y para que no nos falte nada, leímos ahorita aquí, aparte le agrega para que bendigamos a otros también. ¿Cómo vas a ser de bendición para otros si no trabajas, si no te esfuerzas? Fíjense, vamos a ver 4 pasajes que están en Proverbios, así que nos vamos a ir rapidito ahí en Proverbios. Proverbios 12:11. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Como que este tema no dan ganas de preguntar, ¿no? Proverbios 12:11 dice, el que labra su tierra se saciará de bien, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Ahora déjeme hacer la pregunta al revés. ¿Y el que no labra su tierra? ¿De qué se va a saciar? De aire, de hambre, ¿eh? Proverbios 13:11, vamos al capítulo que sigue. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Alguien sabe qué quiere decir donde dice las riquezas de vanidad? ¿Qué son? Pues es lo que les decía ahorita, las riquezas de no trabajar, del que no trabaja. Por ejemplo, eso de los influencers y todos esos que quieren ganar dinero sin hacer nada. Digo, menciono eso porque es lo más común aquí a la edad de ustedes, ¿verdad? Pero yo tengo amigos que esa es su tirada. Le llaman algunos negocios de café. Entonces, por ejemplo, y a mí me ha tocado, me han invitado a esos negocios de café, le voy a decir cómo operan. Me dicen, vamos a echarnos un café porque tengo un negocio muy bueno. Ok, vas al café y así en una servilleta de ahí del café empiezan a decir, mira, me venden voy a poner un ejemplo, me venden unos vasos, los traigo de China y me los venden a 50 centavos de dólar ya puesto aquí el vaso, y me dan 60 días de crédito para pagar. Llegan en 20 días aquí los vasos, entonces tenemos todavía 40 días para poderlos vender y para pagar. Y me los venden a 50 centavos los vasos. Okay. Tengo un cliente que compra vasos y se los podemos vender. Entonces yo creo que se los podemos vender a unos 40 dólares cada vaso. Y son gimnasias mentales ahí arriba, ¿me entiendes? Entonces el primer pedido que vamos a hacer es de 1,000,000 de vasos. Entonces 1,000,000 de vasos a crédito nos va a costar 500,000 de dólares. Todo eso sin una servilleta, ¿va? Nos va a costar 500,000 de dólares. Y luego ese 500,000 de costo lo vamos a vender en 40 millones. Lo vamos a vender en 40 millones, ¿va? Y lo vamos a vender de contado en 40 millones y les pagamos a aquellos medio y nos repartimos mitad y mitad la demás, ¿va? Y tú, ajá. Riquezas de vanidad disminuirán. Las riquezas de vanidad disminuirán. Dice, pero el que recoge con mano laboriosa, vuelve a hablar de las manos. Laboriosa viene de labor, viene de trabajo. Las manos, vuelve a hablar de las manos. El que recoge con mano laboriosa. Proverbios 14, 23. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrece. Esa es la otra. Esos amigos que les digo que nos invitan de cuando y cuando a esos negocios de café, así les llamamos negocios de café, a esos negocios que nos invitan para platicar, típicamente cada entre 3 y 4 meses, oye, pariente, no me puedes hacer un préstamo porque no tengo ni para pagar la luz, man. Pero por acá está la danza de los millones, ¿verdad? Pero no tienen para pagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Es lo que dice aquí la palabra. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los sabios empobrecen. A esta persona que le estaba platicando, que le dije, la iglesia no te va a mantener, Dios no mantiene flojos. Hace poco tuve que tener otro encuentro con él. Eso que le dije fue hace 2 años, más o menos, 1.5 o 2 años, lo que les platiqué ahorita. Después fue como a los 2 meses. Y luego fue como a los 10 meses otra vez. Y luego fue hace poco también, otra vez. Y la respuesta fue la misma. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Dios no anda cargando a los flojos. Dios le da hambre a los flojos. Aunque sean sus hijos, aunque sean cristianos. La respuesta de Dios para la pereza es: el que no trabaje, que no coma. O sea, es el hambre. A lo mejor a uno de ustedes les ha tocado oír testimonios de gente que siempre fueron muy flojos hasta que les llegó el hambre. Hasta que les llegó el hambre y se tuvieron que poner a trabajar. Esa es la manera en que Dios disciplina al flojo, con el hambre. ¿Qué mensaje nos da el hambre? Con la escasez. Con la escasez de todo. Ese es el hambre. Ese es el hambre, la escasez. Proverbios 28, 19. Proverbios 28, 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Ya lo leímos ahorita en otro pasaje. Pero lo que sigue dice: mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y a veces sí era. Yo me acuerdo, yo cuando estaba estudiando, tenía un grupo de amigos que eso eran, ¿no? Que ya sabía yo que a la hora que fuera, estaban ahí en el billar jugando y nomás platicando, y no estaban estudiando, no estábamos haciendo nada. Y todos esos amigos que eran los más cools a la hora de la escuela, cuando estábamos en la escuela, era la raza de los mejores, donde todo quería andar con ellos, ¿no? Todos ellos ahorita están en pobreza. Están en proceso. Y no me van a dejar mentir, la historia también aquí en este país no nos deja mentir. A todos los que en el high school y todo eso eran los más cools, porque no estudiaban, los más rebeldes, los más esto y lo más lo otro, 10, 15 años después, ¿en dónde están? ¿Por qué? Porque hay una promesa aquí, y el problema es que muchos de nosotros estamos, como decía el apóstol Pedro, la promesa la tienen por tardanza. La promesa la tenemos por tardanza. Entonces Dios bendice, y aquí es donde vamos a entrar en materia ahora sí fuerte. Dios bendice el fruto de las manos. Vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Muchos de ustedes no me dejarán mentir, hemos visto en las cuestiones de la escuela o del trabajo que la mano de Dios es lo que hace la diferencia. Algunos le llaman, es la gracia de Dios, el favor de Dios. Es decir, este trabajo, este negocio, esta situación ya no tiene solución, ya no se puede resolver, pero hay algo que es el favor de Dios que hace que cambien las cosas. Y cuando Dios nos da su favor, las cosas cambian. Las cosas son tremendas. Voy a platicar un testimonio que nos dijo Luis, de aquí uno que está ahí, un testimonio, le tocó ir a renovar su visa, a Monterrey, iba todo nervioso porque iba a pasar, estaba en la fila, ya le tocaba su entrevista ahí, y ya estaba como unas 15 ventanillas ahí donde están todos los vicecónsules ahí entrevistando y todo eso. Y de repente uno de ellos empieza a levantar la voz: es que usted está mintiendo en su aplicación. Y el cuate se empieza a poner como loco, colorado, y grítele, grítele, grítele: usted nunca va a entrar a los Estados Unidos, y le rechazo la visa, y váyase. Y lo corrió así, y Luis era el que seguía en la fila, Luis ahí, y estaba: señor, que no me toque con ese hombre, que no me toque con ese pelado, que no me toque con ese pelado. Pues estaban otras 15 ahí, que se desocupe otra, que se desocupe otra. Y de repente, el que sigue, ese Luis y Samantha ya van con él, y nomás llegan y se paran ahí. Voy a exagerar un poquito lo que platicó Luis, ¿no? Pero todavía colorado del coraje que había hecho antes, dice: qué bonita familia ustedes, y cuál es la visa que van a solicitar. Ah, si no, si se la aprobamos, y no sé, dice, la gracia de Dios. O sea, hay una variable que marca la diferencia. Yo lo he visto en el trabajo, yo lo he visto con mis hijas, cuestiones de que ahora que están lejos viviendo, están solas, y que, por ejemplo, les voy a platicar ese testimonio, a una de mis hijas la chocan, trae carro allá, la chocan, ella está en el primer lugar en un semáforo, cambia a verde, y donde le da, uno se pasa el rojo y le alcanza a pegar, pero no fue muy fuerte. O sea, mi hija le pegó al costado del otro carro, pero el otro no se paró y se fue. Fue un hit and run, se fue. Le movió ahí un poquito la defensa y todo eso, y se paró toda traumada ahí mi hija, ¿no? Se baja una señora que estaba atrás de ella, el carro que estaba atrás, se baja. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, nada, no sé qué. Vamos a hablarle ahorita mismo a la policía. Yo voy a ser tu testigo a favor tuyo. Y total, llegó la policía, la señora como si fuera su mamá, y se puso a regañar al policía. Y cuánto, haz de cuenta que como si fuera la mamá oso ahí defendiendo a su osito, ¿no? Y total, todo así muy bien. Ya me habla: no, ¿qué pasó? Choqué. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, y aquí está una señora que me está ayudando, y que guara guara y no sé qué. Ya después de que acaba todo, le dice: es que yo tengo una hija de tu edad que también está en una universidad fuera, ella vivía ahí en Greensboro, dice, está en otra ciudad, dice, y trae una camionetita igualita a la tuya también. Entonces cuando la vi que pasó, inmediatamente yo, todo lo que yo sentí es como si fuera mi hija. Entonces le digo: mi hija, ¿cuál es la probabilidad, what are the odds, de que en esa ciudad, a esa hora en el tráfico, exactamente en ese segundo ella quedara atrás de ti en la fila, y que fuera esa señora con una hija de la edad tuya que trajera una camionetita igual, y que viera todo, y que se pusiera los pantalones, y que hasta el policía le dijo que lo tenía que hacer? Ya para cuando yo me enteré, ya estaba todo arreglado, y no tuve que decir, pues gracias, Señor. Es algo que es la gracia de Dios. Y Dios aquí está diciendo, ahorita lo vamos a leer: Dios bendice el fruto de tus manos. Dios bendice el fruto de tus manos. Si tus manos no hacen nada, Dios no bendice la nada. Dios bendice el fruto. No dice que bendice las manos, bendice el fruto de las manos. Entonces, si las manos no hacen nada, no hay nada que bendecir. Bendice mis manos, Señor. Y el Señor dice: no, tus manos no. Bendigo el fruto de tus manos. Ponte a jalar. Bendigo el fruto de tus manos. Es Job capítulo 1, versículo 9. Es una escena donde está revelando y dice que Job, que Satanás está delante de Dios y le está diciendo, Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? No hay otro como él que me tenga temor de mí. Y le está diciendo a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? Y entonces lo que le responde el diablo, y fíjate lo que le dice en el versículo 9: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Qué dice ahí? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Entonces, ¿a qué es lo que Dios le ha dado bendición? Al trabajo de sus manos. Está diciendo, pues por algo te teme, porque has sido bueno con él. Pero el mismo diablo está reconociendo y dice, le has bendecido el trabajo de sus manos. No estaba Job rascándose la panza esperando que le cayera la bendición del cielo. La bendición vino sobre el trabajo de sus manos. Fíjense, vamos a ver otro pasaje. Salmo 128, del 1 al 6. Salmo 128, del 1 al 6. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Entonces dice, el hombre que teme al Señor, dice, una de las bendiciones que Dios le da, fíjate la bendición tan grande que es eso, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Bienaventurado quiere decir feliz, o doblemente feliz, eso quiere decir bienaventurado. Entonces dice, el hombre que está en el Señor, dice, cuando comiere del fruto de su trabajo, va a ser feliz. Que eso es algo que a lo mejor ustedes ya lo empiezan a ver, tal vez, de gente que gana mucho dinero con su trabajo, pero no es feliz. Y hay gente que gana muy poco dinero con su trabajo y tampoco no es feliz. Entonces, ni el dinero ni la falta de dinero te hace feliz. Aquí está diciendo, el hombre que teme al Señor, cuando come del fruto de su trabajo, es feliz. Ya sea frijoles o ya sea filete miñón, lo que sea, ya sea un Whataburger o sea acá en el bistro, lo que sea, dice, es bienaventurado. Pero ¿qué es cuando dice ahí? Cuando come el fruto de su trabajo, no el fruto de su trabajo, el fruto de su trabajo. Vamos a buscar dos pasajes más para ya terminar. Uno está en Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito capítulo 3, versículo 14. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, los de aquí de nosotros, dice los nuestros, los de la iglesia, está diciendo Tito que lo había dejado Pablo como pastor o como encargado de una iglesia, le dice al que está de pastor, oye, te encargo que los nuestros, o sea, los miembros de la iglesia, que se ocupen en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y el apóstol Pablo es una persona, para el que no lo sabía, es una persona que era muy religioso, era como un sacerdote de su tiempo, era muy, muy religioso, pero también era empresario. ¿Se acuerdan ahora que estuvo predicando Benjamín? Nos habló de Abraham, que era ganadero, de Isaac, que era agricultor, de Nehemías, que era empleado de gobierno, y nos habló de varias cosas acerca de todos tenían su trabajo. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo habla ahí en Hechos que se juntó con Aquila y se juntaron porque los dos eran del mismo oficio, y dice, los dos hacían tiendas. En ese entonces muchos eran en tiendas, nomás los sumamente ricos tenían casas de material de bloque o de piedra, lo demás eran en tiendas, entonces ellos hacían las tiendas. Entonces el apóstol Pablo, en mucho tiempo de su ministerio, decía, yo me pongo a trabajar para no ser mantenido de la iglesia. Esa era una de las visiones del apóstol Pablo, yo trabajo para no ser carga de la iglesia, yo prefiero que el dinero que se vaya a consumir en mi sueldo o en mantenerme a mí, mejor usarlo para otra cosa, usarlo para que el evangelio corra, para que el evangelio crezca, para esto, para el otro. Y dice, yo trabajo. Pero en una de las ocasiones explica y dice, la razón por la que yo trabajo no es meramente económica, dice, porque yo he sido enseñado por el Señor a vivir con dinero y a vivir sin dinero. O sea, yo sé vivir como Dios manda cuando traigo dinero, y sé vivir como Dios manda cuando no traigo dinero. Es lo que dice, la razón por la que trabajo, dice Pablo, es para enseñarles a ustedes con el ejemplo de que estas manos me han servido para yo mantenerme yo solo, o sea, para no ganar dinero sin hacer nada, para yo mantenerme yo solo y para tener suficiente para ayudar a otros. Él, el mismo apóstol Pablo, es el que dice todo eso. Entonces vamos a ver, está en Hechos, y con este vamos a terminar, Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos versículo 20, capítulo 20, versículo 32 al 35. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice ahí? Estas manos. Vuelvo a hablar de las manos. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el apóstol Pablo habla y dice, el dinero, los vestidos, los carros, todo eso, dice, eso no lo he codiciado, ese no es mi meta. Mi meta por la que yo trabajo, está diciendo ahí, dice, estas manos me han servido. Dice, para lo necesario para mí y para los que están conmigo, estas manos me han servido, o sea, para la obra del Señor. Dice, y los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces la Biblia nos habla del trabajo, del esfuerzo, o sea, la enseñanza, la cultura del no trabajar, del ser flojos, decir un ratito más y me voy a quedar acostado un ratito más y no le hace que falte, al cabo de como quiera la repongo después. Y esa mentalidad de flojera es algo muy tremendo, que espero que vean hasta dónde está llegando. O sea, este mensaje es para ustedes para los siguientes 10 años, ¿no? ¿Para dónde van a llegar en los siguientes 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, si desde ahorita aprendemos que el Señor bendice el fruto de trabajo, porque es un engaño, a veces traemos en la mente pensando de decir, aunque yo sea flojo, pero si leo mucho la Biblia, aunque yo sea flojo, pero si oro mucho, aunque yo sea flojo, pero si yo ayudo mucho en la iglesia, y con eso Dios me va a bendecir, es una manera de compensar la pereza. No es así, no es así. La manera, según Dios, de la prosperidad es el trabajo, y el trabajo duro. El trabajo duro. Si algo yo les puedo dar testimonio, es que el trabajo duro, Dios lo bendice. Y yo he visto, me ha tocado experimentar en mi vida laboral, que hasta ahorita ya son más de, pues yo me gradué en el 91, me gradué en diciembre del 91. Entonces desde el 91, que estoy, de hecho estoy trabajando antes de graduarme, pero ya en forma así completa desde el diciembre del 92, desde el 92. Desde el 92 hasta la fecha, el trabajo duro, Dios lo bendice. Dios lo bendice el trabajo duro. Y la flojera no tarda en atraparnos. A veces, el problema es que a veces no lo vemos cerquita. Si fuera de decir, es que si yo me quedo de flojo un día, para el día siguiente me quedo en la calle, entonces nadie lo haría. Pero como puedes flojear un día, puedes dos, y de como quiera la llevas, y ahí la vas pasando, y como quiera sale y no sale, y así y allá, como no lo vemos, dice, la promesa la tienen por tardanza. Y de parte de Dios hay promesa de bendición con el trabajo, pero ahí te va otra. También de parte de Dios hay promesa para la pereza. Y Dios promete que el perezoso va a padecer necesidad. Aunque tenga papás ricos, aunque tenga gente que le ayude, aunque tenga el gobierno que le dé estampillas, aunque tenga todo eso, la promesa de Dios es que el flojo va a padecer necesidad. Y Dios se va a encargar que con todo, estampillas y todo, padezca necesidad. De igual manera, aún en la escasez, al que trabaja duro, la promesa es que Dios bendice el fruto de sus manos. Y aunque esté la economía caída y aunque esté la escasez en todos lados, Dios se va a encargar de traer bendición para esa persona. Déjenme leerles nada más un pasaje que habla en Proverbios acerca de esa promesa. Se los voy a leer para que no lo busquen. Es Proverbios 24:10 para el que está apuntando. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, esta es una promesa del Señor. Si fueres flojo en el día que hay que trabajar, tu fuerza será reducida. Y yo se los digo con gente de mi edad, y más de 50 años, y empieza a ver, es que no tengo fuerzas ya. Y empieza a decir la gente, no tengo fuerzas, y me levanto en la mañana sin fuerzas. ¿Y a qué horas te levantas? Pues a las 11, y me levanto a las 11 sin fuerzas. Bueno, pues aquí está, nos está diciendo cómo opera Dios, y Dios dice, el que, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y por último les voy a leer otro que está en Proverbios 6, del 6 al 11, y con este vamos a terminar. Proverbios 6, del 6 al 11, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando dice que así vendrá tu necesidad como caminante, el ejemplo que está diciendo ahí es este. En aquellos entonces, pues no había carros, ¿verdad? Entonces estaban ellos en sus tiendas o en la orilla de la ciudad, y se veía ya a lo lejos que estaban levantando algo de polvo, o se veía gente que venía caminando allá a lo lejos. Y de allá donde se veía a lo lejos a que llegara acá, a lo mejor se tardaban un día, ¿verdad? O se tardaban medio día, 4 o 5 horas en llegar. Aunque ya los alcanzabas a ver, pero no andaban ni en moto, ni en carro, ni andaban a pata, entonces tardaba mucho. Y el concepto es este de que, ah, mira, viene gente y te pones a hacer lo que estás haciendo y cuando acuerdas, a ver dónde van. Ah, caray, ya llegó. No me di cuenta y ya llegaron. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Para cuando acordaste, ya está aquí. Y luego cuando dice como hombre armado, es de que no vas a poder pelear contra ella. O sea, ya llegó y te vas a querer defender contra ella y no, porque es como hombre armado. No hay defensa contra ella. Entonces, como ven, el ser flojos trae una, lo voy a hablar de esta manera, de parte de Dios trae una maldición. La pereza, no, Dios bajo ninguna circunstancia habla de la pereza, de ninguna, bajo ninguna circunstancia. Yo quisiera que el Señor se los revelara a ustedes ahorita a esta edad, porque ahorita están en un buen momento de principio, de comienzo, de sentar bases, ¿verdad? Si desde ahorita, digo, también tengo que ser honesto, a nadie nos gusta tenernos que levantar temprano y hacer más sacrificios y más esfuerzos. Yo les puedo decir, por ejemplo, les voy a decir un día típico para mí es, salgo de mi casa a las, por ejemplo, un martes que es aquí la reunión de varones, salgo de mi casa a las 7 y ya no regreso a mi casa hasta como las 9 de la noche. Y no chance de nada, nomás salir a comer por aquí y seguir trabajando. Y seguir trabajando, y estoy trabajando en lo que el Señor me ha permitido trabajar como trabajador y en la obra del Señor. Y luego el sábado, que fíjate nomás, el sábado que mis empleados se van a descansar, yo me quedo trabajando aquí en la iglesia. Y el domingo que mis empleados están descansando, yo estoy trabajando aquí en la iglesia. Igual desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde que entre salimos, y bueno, hasta las 2 en que ya cerramos y que todos se quedan platicando aquí, nadie se quiere ir, y hasta que ya cerramos y tenemos de limpiar y todo, y ahora sí ya nos vamos. Y la gente que trabaja para mí descansa sábados y domingos. Lo digo como ejemplo, que es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, estas manos me han servido para enseñarles que trabajando el Señor te da lo suficiente para ti para bendecir a otros. Y ese ha sido el ejemplo. Y lo vemos en mucha gente, ¿verdad? Que ustedes pueden ir sembrando eso, ir poniendo ese cimiento para que cuando lo que el Señor les vaya dando vayan sobre un cimiento firme para su gloria, ¿verdad? Porque es muy importante luchar contra la pereza. De hecho, desde mi punto de vista, el espíritu de pereza es uno de los espíritus más dañinos, porque ese espíritu de pereza se brinca todas las bardas. Dice, es que es flojo para el trabajo. El que es flojo para el trabajo es flojo para el Señor. Es flojo para si se casa, es flojo para con su pareja. Si tiene hijos, es flojo para con sus hijos. Si es flojo para todo, es flojo como ciudadano, es flojo en la vida social, es flojo en todo. Es uno de los espíritus de pereza que abarca todas las áreas de la persona. Es flojo para bañarse, es flojo para todo, para lavar su ropa, es flojo para todo. Dice, no, es que nomás flojo para el trabajo, pero es una bala para ser limpio, es una bala para hacer lo otro, es una bala para el Señor. No es cierto. No es cierto. Nos decía nosotros un pastor, porque cuando estábamos queriendo meternos más y servir al Señor, uno de los filtros que nos ponía era, decía, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres entregar tu vida al servicio al Señor? Sí, todos ahí, ¿no? Dice, déjame hablar con tus papás a ver si no eres flojo en la casa. No que fueras limpio, recogieras tus cosas. No se metía por ese lado. Se decía, para ver si eres flojo. Porque si eres flojo en tu casa, vas a ser flojo para el Señor también. Y lo vemos aquí, ¿me entiendes? Lo vemos desde los que estamos sirviendo en la iglesia, los vemos los que llegan tarde, desde todo, ¿verdad? Se van temprano. Esa flojera brinca todas las fronteras, ¿no? Todas las fronteras. Por eso es muy importante en la palabra romper con eso. O sea, de parte de Dios, bajo ningún filtro que le metamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos decir, Dios nos da chance de ser flojos, de flojearle un poquito. Al contrario, el descanso del Señor es en el Señor. No es por la falta de trabajo. Cuando habla la Biblia que estaban construyendo el muro con Nehemías, dice, el gozo del Señor es su fortaleza. O sea, es que necesito yo descansar para volver a agarrar fuerzas. Estaban jalando 24 horas, 24/7 estaban trabajando ahí en la construcción con Nehemías. Y les dice, la revelación del Señor es, hey, el gozo del Señor es la fuerza. No es un buen desayuno, no es la dormida buena, no es el ser flojo, es el gozo del Señor. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a orar. Y pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Si con esto que vimos hoy, sales tú así con la frente que dice flojo, o viniste así con la frente de flojo, floja, pues vamos a pedirle al Señor que nos quite eso, ¿verdad? Que queremos ser diligentes, que queremos ser activos, y que nos dé ese espíritu, esa chispa de una persona que está sobria, que está despierta, que no está adormilada, que no está perezosa, que está floja, ¿me entiendes? Es un concepto, a veces dicen, no, es que hay gente que es el workaholic, ¿verdad? Que le llaman, que es un alcohólico del trabajo, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla, lo que está en contra es de la pereza. Está en contra de la pereza, nunca está a favor de la pereza, jamás está a favor de la pereza. Habla un pasaje en Proverbios, dice, pasé por enfrente de la casa del diligente. Fíjate nomás esto, cómo lo compara, dice, pasé por enfrente de la casa del diligente y su casa estaba bien pintadita, el zacate bien cortadito, estaba todo cuidado. Dice, pero después pasé por la casa del perezoso y se le estaba cayendo los techos, estaba todo el hierbajal enfrente, no le habían cortado el zacate, tenía amarrados con un alambre para que no se cayera en una parte de la ventana y tenía todo así. Pero la manera de describir los dueños de las casas, dice la casa del perezoso y la casa del diligente. Entonces, yo me acuerdo, tenía un jefe que decía, quiero ver tu carro antes de contratarte. Yo cuando voy a contratar gente le digo, ok, pasaste todas las entrevistas, vamos, quiero ver tu carro. ¿Cómo que el carro? ¿No te lo esperas? ¿No te lo esperabas? Sí, quiero ver tu carro, y abre la cajuela. Y cuando veían así todo el mugrero, decía, ok, dice, eso me está diciendo el verdadero interior que está ahí. Y lo dice aquí en la palabra, está diciendo, mira, fíjate nada más la diferencia. El que es perezoso te va a decir, no hombre, vamos a hacer negocios. Dice, el perezoso anhela y anhela y anhela y hace negocios de aire y no alcanza nada. Y dice, no alcanza nada teniéndolo enfrente porque le da flojera agarrarlo. Dice, pero lo anhela y lo desea, pero le da flojera levantarse y agarrarlo. Y a veces decimos muchos de nosotros, ¿verdad? Híjole, me están invitando acá, yo sí quiero ir, pero deseo ir y ya me veo yo ahí en la playa, me veo yo allá, pero ay, qué flojera pararme y bañarme, ¿verdad? Qué flojera. Lo anhela, pero no lo agarra porque le da flojera levantarse. Eso lo dice ahí la palabra también. Bueno, ya fue mucho hablar de flojera, ¿verdad? Vamos a, antes de que se me duerman aquí, vamos a orar. Y pues vamos a pedirle eso al Señor, que nos ayude para romper ese círculo vicioso, ese ciclo, algunos le llaman una espiral descendente, entre más caminas, más te hundes, más te hundes, más te hundes. La pereza nos lleva a fondos muy tremendos, y a ser diligentes, a ser gente de trabajo para el Señor, para su gloria. El Señor nos bendice y nosotros bendecimos a otros. Y la promesa del Señor es, en lo poco has sido fiel, te di 5, produjiste otros 5, ten otros 5 más. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el perezoso va para abajo. Dice, aún lo que te di te lo voy a hacer quitado, lo vas a perder. Entonces que el Señor nos cambie esa manera de pensar, su Espíritu Santo venga y nos dé esa chispa, ese fuego, ese combustible para seguir adelante, para levantarnos, para trabajar, para... Hay un pasaje que el rey David lo dice de esta manera, y dice: en tu nombre haremos proezas. En tu nombre haremos proezas. O sea, una proeza es algo fuera de serie. Entonces, en el Señor implica el esfuerzo. Cuando a Josué le dice: esfuérzate y sea valiente. O sea, siempre habla del trabajo, del esfuerzo, de estar atentos, sobrios, no adormilados, no flojos en el Señor. Bien, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga fructificar esta semilla de tu palabra en nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Y Espíritu Santo, te rogamos que despiertes nuestro espíritu. Así como en la obra con Nehemías dice que el Espíritu del Señor despertó el espíritu de los líderes y el espíritu de todo el pueblo para que pusieran manos a la obra. Así, Señor, te pedimos que despiertes nuestro espíritu para hacer con nuestras manos lo que tú nos has mandado y lo que nos has dejado en nuestras manos, para hacerlo producir y para que nuestras manos produzcan para bendición nuestra y bendición de otros. Creemos lo que dice tu palabra, que tú bendices el fruto de nuestras manos, tú bendices el trabajo de nuestras manos, y aunque se tarde la promesa, nosotros no la tenemos por tardada, sabemos que la vas a cumplir y lo van a ver nuestros ojos, Señor. Te damos gracias, yo bendigo a cada joven aquí, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo despierte eso en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.